Media hora de charla informal. Conrado Geiger indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas todo el mundo, les habla Conrado Geiger y vamos con una nueva emisión de Historias Fragmentadas, comenzando este octubre, que es el mes de la identidad, con la idea de tener en los subsiguientes programas, o sea, este y los próximos tres, entrevistas con nietos restituidos para tomar el derecho a la identidad como eje de este mes. Para eso estaremos conversando hoy con Belén Altamiranda Taranto, nacida en cautiverio. Sus padres eran Rosa Luján Taranto y Horacio Antonio Altamiranda, desaparecidos juntos el 13 de mayo del 77, cuando Rosa estaba embarazada de 7 meses. Lo particular del caso de Belén es que ella fue adoptada por una familia de buena fe, no fueron apropiadores, y esto hace que su historia sea un poco más amable. Vamos entonces con esta charla. Adelante, por favor.
Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas noches, Belén.
Hola, Conrado, ¿cómo estás? Buenas noches.
Tanto tiempo. Sí. Bueno, empecemos por el principio. Contame primero vos cómo fue tu infancia o tu vida con la otra identidad, por llamarlo de alguna manera.
Un antes y un después, siempre. Bueno, no, en realidad tuve una infancia normal, creo, como cualquiera. Tengo recuerdos muy lindos de mi infancia. Lo que sí, siempre hubo algo muy marcado, que fue esto, ¿no? Del este derecho que tenemos todos a saber de dónde venimos o cómo fue el tema de conocer, de saber tus raíces. Esto lo digo porque, bueno, yo siempre supe que no era hija biológica de la familia que me crió. Es algo que siempre agradezco, el no haber mentido en eso. Es muy importante. Y por ahí lo resalto porque dentro de la ideología, de lo que era mi casa, que era totalmente opuesta a lo que pienso yo y demás, por ahí pensé que, bueno, también eso era como una manera de seguir con esto de ocultar, ¿viste? Esto de no decir la verdad, pero bueno, lo dijeron, así crecí con esto. Lo que sí es como que yo ahora lo analizo como de grande, este sentimiento que decía no querer saber qué es lo que había pasado. Digo decía no querer porque creo que en el fondo sí quería saber muy adentro qué es lo que había sucedido, por más de que yo me sentía como dolida porque pensaba que no me habían querido tener, que me habían dejado y por eso me habían dado una adopción.
Historias fragmentadas.
Pero cuando era chica uno quizás busca formar parte y no quería ser la distinta, digamos, al grupo de amigos que tenía del colegio y demás. Obviamente había cosas o preguntas que no las podía responder, tan simple como exactamente la hora en que naciste, o en qué hospital o clínica te tuvo tu mamá, o una foto de tu mamá embarazada. Así que bueno, esas cosas como que siempre las callaba, y digo que el tema tabú lo tenía yo, el comunicarlo y expresarlo, aunque sea con mi círculo más íntimo de amigos. Esto fue cambiando a medida que yo fui creciendo. Siempre digo que por ahí cuando uno va creciendo, vas saliendo un poco de ese cascarón de la casa paterna donde te criás, vas conociendo otras personas y bueno, y te vas dando cuenta que a veces la vida no siempre es esto de no querer tener un hijo y darle una adopción, sino que puede haber muchos factores que pueden determinar a una mujer a dar su bebé en adopción.
Historias fragmentadas.
Yo fui mamá muy joven, tengo dos hijos, mi primera hija fui muy joven, la tuve a los 19, Y también yo creo que fue un clic ahí también que me hizo, sin por ahí ponerlo en palabras de lo que me estaba pasando.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Ella también tenía derecho de saber de dónde venía su mamá y que también a ella le afectaba. Entonces, recién ahí quizás empezó a, como decimos, a picar ese bichito de querer buscar qué es lo que había pasado. Igualmente me tomó mucho tiempo animarme, decidirme, siempre está ese sentimiento de culpa y tampoco de no saber cómo buscar ni dónde. Yo realmente cuando empecé a estudiar en la facultad, recién ahí me pude enterar bien de lo que había pasado en nuestro país sobre la dictadura. En ese momento en las escuelas no se daba el tema del terrorismo de Estado, o sea, no estaba dentro de la currícula. Encima yo fui a un colegio religioso, así que menos se hablaba de eso. Y si alguien no tenía cercano a su familia, o un vecino, o amigos que hayan sufrido el terrorismo de Estado, o esas cosas no te enterabas. Así que yo realmente recién ahí pude entender lo que había sucedido en nuestro país, todo el horror que había pasado. Y también cuando la lucha de las abuelas, o por lo menos para mí, se hizo más visible, o yo empecé a enterarme de qué eran las abuelas, cuál era su lucha, cuando la restitución de algún nieto se hacía más visible y salía en la tele o en un diario, o le hacían una nota, un documental, ahí me empecé como a tener más presente en realidad esto. Y no sé, fue algo que sentí que quizás la forma de comenzar a buscar, o por lo menos que me ayudaran, me guiaran de dónde, era acercándome a las abuelas. Quizá una empatía con su búsqueda, también, bueno, sabiendo que mi fecha de nacimiento, el año en que yo había nacido, plena dictadura, sabiendo que no era hija biológica. Así que bueno, fue como ahí el primer impulso de acercarme. Igualmente tardé muchos años en de que lo pensé hasta que me animé.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Sabía que más allá de estar yo entera para poder enfrentar eso, en ese momento tampoco sentí, no sabía cómo, estaba sola, digamos, de cómo sobrellevar todo esto del tema de la búsqueda. Fue ahí que dije, bueno, lo tengo que hacer, lo necesito hacer y ahí es cuando me mandé y pude levantar el teléfono y comunicarme, que en realidad me comuniqué primero con Buenos Aires, ahí es cuando, bueno, dije que vivía en Córdoba, me pasaron todos los datos de la filial, tampoco sabía que existía una filial de abuelas acá en Córdoba. Y ahí fue cuando hice el primer llamado y fue el primer acercamiento que hice con la filial.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
En tu entorno en ese momento, ¿tenías alguien que te alentara, que te contuviera, que te empujara un poquito, donde poder ir compartiendo esto, o todo esto fue un diálogo interno y solitario?
Primero fue interno y solitario. Y después me pasaron dos cosas así como si ya estuviese predestinado que lo tenía que hacer. Un día antes de ir a la facu, me voy a la casa de una de mis mejores amigas, cuidamos juntas, que bueno, la conocí ahí. Y bueno, a veces teníamos esa rutina de que yo la pasaba a buscar, nos tomábamos unos mates y nos íbamos porque estábamos cursando a la noche en ese momento. Y en eso yo ya venía masticándolo y me acuerdo que me siento como estamos tomando unos mates y le digo, Chelio, te quiero contar algo, me pasa esto, quiero empezar a buscar, no sé por dónde, creo que quizás la mejor forma es acercarme a abuelas y ver qué onda, qué me pueden decir, si me pueden ayudar o guiar. Y ella me dice, uy, vos sabés que yo te iba a decir lo mismo, estuve pensando bastante, me quedé con eso y bueno, justamente como si me hubieras leído el pensamiento porque te estaba por decir lo mismo. Y en ese momento ella unos días antes había visto un videoclip de García Vergarabat, de un tema que hacen ellos, y que si al final del video salió el 0800 de abuelas. Así que tomó nota y me dio ese papelito que lo tuve un par de días hasta que me animé a llamar.
Historias fragmentadas.
Otra de las cosas así que fue como determinante, que fue todo más o menos junto, dentro de un mes, ponele, así que pasó todo. Yo cuando comencé la búsqueda, retomando el tema de la culpa, que es algo que común que sentimos, fue esto, si no sabía si comentarle algo a mis padres adoptivos o no, que me den la típica que, che, necesito la partida de nacimiento mía, la tienen, porque necesito hacer un trámite, esas cosas que nunca uno piensa en buscarlo hasta que la necesitas, y porque la, no, tengo que hacer un trámite, la facu, el laburo, no sé, qué les dije. Y bueno, esto, viste, de no saber si contar. Yo tengo un hermano de crianza más grande que yo, que les dijo, y que en cierta forma, por ahí en el momento me molestó, pero en cierta forma digo, bueno, me sacó esta mochila a mí de tener que sentarme yo y contarles. Y ahí fue cuando tuve una primera charla con mi papá adoptivo, que por sus personalidades, era una persona con la que yo podía dialogar más, por más de que los dos eran muy conservadores, por así decirlo, pero tenía como mejor relación, mejor diálogo, era como más cariñoso, si se quiere. Mi mamá no es que no lo sea, pero una persona más dura de demostrar, siempre fue así. Así que lo hablé con él, y bueno, él también me acuerdo que me estuvo esperando una noche cuando yo volví a laburar, yo salí a la noche, y cuando llego, yo en ese momento me había separado el papá de mi hija, así que volví a vivir en la casa de mi vieja, y bueno, él también, antes de morir, estuvo un año y medio o dos, porque él vivió hasta en Buenos Aires, después se vino a Córdoba, y bueno, estaba también ahí. Y bueno, estuvimos charlando ahí bastante, le pude contar sobre mi necesidad, digamos, lo que era lo que yo sentía, lo que yo necesitaba, y que no tenía nada que ver con excluirlos a ellos, o no valorar o reconocer, o que hubiera algo que me molestara de esos, todos esos años que me habían criado, nada que ver, digamos, algo que yo necesitaba. Más allá que obviamente por ahí se puso mal, así como que lo vi vulnerable, pensaba que bueno, y si llegas a encontrar, y nosotros cómo quedamos, que esto que el otro, me acuerdo que él buscó en los papeles que tenía la dirección del centro de adopción donde habían ido, así que bueno, con todos esos datos, yo después también lo dejo en abuelas para que ellos pudieran rastrear o buscar algo sobre esto. Te cuento esto porque al verlo así, medio como que también me sentí mal y paré la búsqueda como un año, así como desde abuelas me llamaban para ir y bueno, sí, cada tanto, viste, y como la típica bicicleteada así, ya voy. Pasó un año, fallece mi padre adoptivo y ahí es cuando dije, bueno, vuelvo, retomo.
Historias fragmentadas.
Y bueno, en eso me acuerdo dos días que él fallece, vino un amigo de mi hermano adoptivo y bueno, nos vemos, qué sé yo, y bueno, me dijo, él me preguntó, me dijo que bueno, que me quería decir algo, que por ahí no se había animado a decírmelo, pero bueno, también no pensaba que por la fecha podría llegar a tener algo. Ellos vienen de una familia que estuvieron exiliados, los padres, por la dictadura, así que tenían total conocimiento de los hechos. Y bueno, nada, viste, como que les quedó eso de no querer animarse a preguntarme. Y bueno, ahí le digo, che, vos sabés que hace unos días estuve hablando con una amiga, así como que se fueron dando todas estas circunstancias de gente, pero en realidad la que estuvo fueron mis amigos los que estuvieron ahí siempre. Y nada, fue un día antes de ir a trabajar, levantar el teléfono y dije, bueno, llamo ahora porque si no, no sé. Y ahí es cuando empezó todo el tema de la búsqueda, ¿no? Que en realidad fue bastante rápido. O sea, estuve yo ese año ausente, pero después que retomé se fue dando todo bastante rápido.
Historias fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Esto fue en el año, yo empecé en 2005, y en el 2006 retomé, Y en el 2007 pude saber quién era. Yo me analicé el 18 de mayo del año 2007, tenía 29 en ese momento, y el 29 de junio me dijeron quién era. También fue bastante movilizante y raro toda la situación. Ahí pude saber que era hija de Rosa de Horacio y que, bueno, Altamiranda Taranto es mi verdadero apellido.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
Yo me entero un viernes que me llama, estaba trabajando. Yo en ese momento ya había cambiado el horario, seguía trabajando en un call center, pero estaba de la mañana, estaba en un horario de la mañana. Me había tomado unos minutos al mediodía para almorzar y en eso me llaman por teléfono. No lo tenía agendado un número con característica de Buenos Aires. Que era del juzgado de la doctora Servini Curía, me llamaba el secretario. Bueno, me preguntó, bueno, todos los datos para asegurarse que era yo. Bueno, y me dijo que bueno, que yo me había hecho unos, digamos, hablando en criollo, los análisis de ADN en abuelas, y que bueno, que ellos tenían algunas novedades o información que dar y que necesitaban que viaje a Buenos Aires lo antes posible. Nada, o sea, no me dijeron más nada.
Historias Fragmentadas.
En ese momento yo como que no sabía qué pensar, dije, bueno, encontraron el nombre de mi mamá biológico, o sea, te juro que nunca se me pasó por la cabeza, no sé, me dio positivo el análisis, qué sé yo, nunca. Y más que me llamaron así de Buenos Aires. Así que bueno, en ese momento le digo, bueno, sí, le digo, mirá, en realidad tengo que pedir permiso en el trabajo, me dejen faltar, le digo, era fin de mes, me acuerdo, estamos medio fin de mes, le digo, vimos el tema de los pasajes, si pueden ser unos días, qué sé yo, y me dice, tiene que ser ya, me como diciendo, no, no podemos esperar una semana, dos, me dice, vos la semana que viene podés. Bueno, le digo, sí, está bien, le digo yo, te aviso, pero sí, podría ir el lunes, estar en Buenos Aires. Le digo, bueno, me dice, porque necesitamos agendarte un turno, una cita con la doctora. Bueno, le digo, listo. En eso, me acuerdo que lo llamo a mi hermano, le cuento, él ya sabía, obviamente, también de todo esto, y me dice, bueno, me dice, no te hagas la cabeza, qué sé yo, esperá a pensar mil cosas. Después nos vemos a la tarde y charlamos. Bueno, entro a laburar y en eso le mando un mensaje a mi terapeuta en ese momento, que era parte del equipo del área de psicológica que cuenta abuelas, que bueno, yo estaba atendiendo con ella, entonces le cuento lo que había pasado y le digo, bueno, yo la semana que viene, cuando vaya sesión, te comento a ver qué me dijeron. La verdad no sé, digo, habrán encontrado algo, un expediente completo, qué sé yo. Y ahí nomás me manda un mensaje, me llama, en realidad digo, no te puedo atender, le digo, estoy trabajando, entonces me manda un mensaje y me dice, mira, y me dice, ¿no te podés venir ya para abuela? No, le digo, no puedo salir, salgo a las 6 de la tarde, estaban como a las 3 con él. No, le digo, salgo a las 6, recién no puedo, qué sé yo. Bueno, me dice, hace una cosa, yo justo estoy en la filial, me dice, cuando salgas, venite para acá rápido, así charlamos un poquito, me dice, vos vas a viajar, así que no sé, para que no estés tan ansiosa, qué sé yo. Bueno, le digo, puedo llegarme. Así que bueno, justo ese día en Córdoba, no sé, se incendió un teatro, hubo un caos de tránsito, no está tan lejos, en realidad, pero en auto, que en realidad porque pasó buscando a mi hermano y me dejó, tardé un montonazo, que se me quedó caminando ante todo esto, llamándome por teléfono desde la filial, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, llego y nada, ahí el departamento yo escuchaba, antes de golpear la puerta, como que escuchaba un montón de voces, así como que se reían, como si fuera un festejo. Dije, yo llegué re mal momento, golpeó la puerta y me abre la puerta Sonia, la abuela Sonia Torres, me dice, hola, vení, me abraza. Y bueno, yo miro así como, perdón, estoy interrumpiendo algo, un festejo, y me dice, no, me dice, te estábamos esperando, dice, te imaginarás por qué estás acá. No, le digo yo. Bueno, él me dice, Dailen, me dice, el análisis dio positivo, me dice, y está, había una mesa grande de madera, y me apoya unas fotos, que era la foto de mi mamá y la foto de mi papá.
Historias fragmentadas.
Bueno, imagínate, yo como que no caía, o sea, no podía reaccionar lo que me estaba diciendo. Iban bueno, y viendo toda la gente que estaba ahí, los chicos que laburaban, todos los colaboradores, como re emocionados, llorando, riéndose. La verdad que fue como, nada, es como que yo creo que estuve en shock que viajé a Buenos Aires porque no podía creerlo. Fin de semana, obviamente estuve en esos días con amigos, digamos, charlando, como que tampoco, recién el domingo a la noche, que estuve sola. Bueno, la dejé a mi hija, se quedó con el papá, para que yo pudiera viajar, y ahí es como que me quedé sola, y ahí como que me cayó un poco la ficha de lo que estaba pasando, pero es como que en ese momento de poder, aparte con la información que me habían dado, viste un mensuario con la historia, justo ese mes te habían hecho una nota a mi abuela Irma, y así. Y el lunes viajamos a Buenos Aires. Que obviamente el viernes me dijeron, no, pero viajamos todos con vos, o sea, no es que vas a ir sola. Así que bueno, yo viajé con Sonia, viajé con este momento la psicóloga que me atendía, bueno, y después fueron todos los compañeros acá de Córdoba también fueron. Así que el primer encuentro fue bajarme el avión con Sonia y con la psicóloga y irnos a Comodoro Pi. O sea, bajamos Aeroparque, taxi, Comodoro Pi, bajamos. Primera persona que va en la escalinata estera. No, sí. De repente verlo en la tele, a verlo paradita afuera, esperando. Y bueno, nada, me recibió amorosamente, me dio un abrazo y nada, viste, ahí fue todo así. Fuimos al despacho de la jueza, ahí Estela lo retó, porque en realidad ese primer llamado que tampoco me dijeron, pero que no lo tenían que haber hecho ellos, en realidad como que abuelas o con nadie en todo caso, es el que te dice lo que está pasando, digamos, el resultado. Pero bueno, era como la emoción del momento, así que nada, después la conocí a la jueza, que también nos saludó, que es la que lleva la causa del secuestro de mis viejos y también la desaparición mía. Y en ese momento fueron llegando parte de mi familia, ese fue el primer encuentro, que en realidad fue en un lugar frío, si se quiere, como es el despacho en un juzgado, pero la verdad que nada, fue totalmente emocionante, ¿viste? Uno siempre lo recordás, sobre todo cuando hay la restitución de alguno de los nietos, uno, es inevitable no volver a revivir lo que te pasó.
Historias fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Primero lo que pensé, esto, ¿no? Que yo era 9 años más grande que mi mamá, esto en el momento que ellos desaparecieron, mi mamá tenía 20, mi papá 22 años, yo tenía 29, y esto raro de ser yo mayor que ellos. La última vez que mi familia los vio. Y la verdad fue un encuentro muy lindo. Ahí vi a tres de mis abuelos. Vinieron unos tíos abuelos, un par de tíos y mi hermana y algunos sobrinos. Éramos un número bastante grande. Y no, la verdad fue muy emotivo, muy emocionante. Pero sobre todo se trató de hacer como cálido, en este sentido que después de la impresión del momento, de los abrazos, digamos, obviamente la emoción, el llanto fue sentarse, traer fotos, como que hablar más de lo cotidiano, ¿no? ¿Viste? Bueno, ¿qué haces? ¿Dónde estás trabajando? ¿Estás viviendo en Córdoba? ¿Tenés una hija? Bueno, nosotros, digamos. Después había tiempo para todo lo demás. Así que la verdad que fue un encuentro muy lindo, digamos, siempre cuento que para mí fue un reencuentro. Es como que si nunca me sentí fuera de ese grupo familiar, siempre me sentí parte, por ahí es muy raro de explicar eso, pero fue así, tal cual. Y después, bueno, nos fuimos ahí a la sede de abuelas, que por ahí no es lo habitual, pues bueno, se había filtrado la noticia, está toda la prensa afuera, me preguntaron si tenía ganas, hablaba o no hablaba, y yo la verdad que no quería saber nada, así que salí por una puerta de atrás, como para el estacionamiento, así cual estrella de cine, que no me filmaran, que no me sacaran fotos, y nada, y de ahí nos fuimos a la sede de abuelas, que estaban los otros, que después fueron mis compañeros de filial, bueno, las otras abuelas, nada, digamos, todos los colaboradores, nietos, hermanos que buscan, la verdad que era una fiesta, es grande, la casa de las abuelas me estaba lleno, y la verdad fue hermoso este recibimiento, como que uno se siente ese calor, esa calidez dentro del shock, de la emoción del momento, uno se siente bien.
Che, lindísimo. Me quedan un montón de preguntas, pero se nos acaba el tiempo, así que yo te agradezco esta charla, porque mirá que nos conocemos hace años, pero yo nunca te había entrevistado, y digamos, contás eso y yo me emociono también, porque lo viví, porque estuve, y también es lo que vos decís, cada uno, cada caso es una historia distinta, y a su vez es volver a emocionarse, y esto que vos decís de tu certeza de que vos sos parte de esa familia, que no se puede explicar, pero sos de ahí. Muchas gracias.
A vos, Conrado.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.